Radio Popular, Herri Irratia.
Estamos en las 8 y 36 minutos de la mañana y hemos anunciado ya que Imanol Pradales, diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, está con nosotros. Imanol, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo.
Bueno, porque el otro día nos quedaba, me quedaba pendiente, ¿no?, alguna que otra consulta, porque bueno, hizo un detalle de lo que va a ser ese subfluvial, que por cierto creo que tenemos, además va a haber una jornada durante este... ha habido una jornada ya, ¿no?, en ese Congreso Internacional de los Túneles Subfluviales, teniendo en cuenta además de que vamos a tener uno de gran relevancia entre nosotros, ¿no?
Sí, hace escasos días, junto con la Asociación Mundial de la Carretera, pudimos celebrar aquí en Bilbao, en el Euskalduna, ese Congreso Internacional de Subfluviales, y la verdad es que fue muy interesante. Además de porque se pudo hablar de lo que estamos intentando hacer nosotros, también porque tuvimos la oportunidad de ver otros subfluviales en el mundo, ¿no? En el caso de Eurasia, en el caso de Holanda, de Alemania, de Noruega, otras experiencias también de las que podemos aprender. Y fue una jornada realmente muy concurrida e interesante.
Bueno, por lo que vimos, bueno, ha ido cambiando, ¿no? El planteamiento que tuvimos del primer subfluvial al que ahora viene ha ido cambiando porque se ha ampliado túnel, ahora también se contempla la posibilidad de introducir metro, ¿no?, en lo que va a ser el recorrido. Esto me imagino que la complejidad técnica será enorme y, no sé, ¿los costos son muy altos, Imanol?
Sí, bueno, vamos a ver. El subfluvial es un proyecto que data ya de hace varios años. Y el año 2018, cuando planteamos por primera vez el anteproyecto, dijimos, hay que hacer el proyecto, nos va a llevar 5 años hacerlo, hay que hacerlo muy bien, no hay prisa, pero hay que ver si podemos mejorar pues cuestiones como los enlaces, mejores en cuestiones como el trazado, etcétera, ¿no? Y es lo que durante estos 4 largos años se ha venido trabajando en el proyecto constructivo por los equipos técnicos y por las ingenierías que nos están apoyando, que hay mucha gente trabajando, porque es un proyecto, insisto, muy complejo e ingente. Pero además vimos que había una oportunidad, y era, ¿por qué no? Nos planteamos también el poder mallar, el poder conectar la línea 1 y 2 de metro, y ver si el trazado que estábamos planteando para este túnel viario podía acoger en alguno de los tubos, pues son 2 túneles realmente, 2 tubos, de manera compartida, algún tipo de infraestructura ferroviaria, ¿no? La respuesta es que sí, la respuesta de los equipos técnicos es que sería posible conectar las estaciones de Las Arenas, de Areta y de Sestao entre las líneas 1 y 2 de metro, a través no de un metro, sino de un tren lanzadera, pero en cualquier caso compartiendo con el túnel viario en parte el recorrido. Y por eso esto es un proyecto que ha ido creciendo, que ha ido mejorándose, y estamos ya en la recta final para que este próximo verano pues podamos finalizar el proyecto constructivo, es decir, la parte de ingeniería, y a partir de entonces preparar la licitación para que, bueno, pues el año 2024 puedan comenzar las obras.
En las simulaciones que se hacen a la hora de ver la idoneidad de la infraestructura, ¿vemos que va a tener carga suficiente de paso, por ejemplo, para justificarla, por decirlo de alguna manera?
Vamos a ver, estamos previendo que realmente van a ser 2 túneles con 2 carriles por cada uno de los sentidos. Vamos a tener por esos túneles pasando más de 50.000 vehículos al día que se abre el subfluvial. Eso significa que tiene una gran capacidad de absorción de los tráficos diarios que hoy tenemos la red metropolitana, ¿no? Hay que recordar el por qué tenemos que hacer este subfluvial. Yo creo que todos somos conscientes que solo hay un punto de paso entre ambas márgenes, que es el puente de Rontegui, más de 160.000 vehículos al día los que transcurren por Rontegui, todo el entorno metropolitano, Max Center, La Manzana, Chorierri, las curvas de Zorroza, Malmasín, está muy cargado, tenemos muchos vehículos de paso, hay que darle una alternativa a esa vulnerabilidad que tenemos en la red. Cualquier incidente que se produce, por pequeño que sea, nos suele congestionar, saturar o a veces colapsar esa red metropolitana. Hay que darle una salida a esa cuestión y el subfluvial viene a responder a ese tema. También porque tenemos falta de capacidad en la red metropolitana y también porque estamos haciendo sobre recorridos. Personas que hoy quieren trasladarse, pues poner un ejemplo, de Berango a Santurtzi, tienen que dar una gran vuelta cuando con este nuevo túnel bajo la ría pues podrán ir directamente en apenas 3-5 minutos al otro lado de la margen. Yo creo que no somos todavía muy conscientes de cómo va a modificarse la movilidad en todo el entorno metropolitano por esta infraestructura, y lo digo porque hoy estamos planteándonos siempre recorridos origen-destino teniendo en cuenta la única alternativa, que es Montevideo. Pero el día que tengamos con otra alternativa de paso que nos va a permitir, por ejemplo, y vuelvo con el ejemplo de Berango, ir de Berango a Gasteiz sin tener que pasar ni por Getxo ni por Leioa, sino coger absolutamente directo un subfluvial que te sale en Bayonti y puedes coger la Supersur e irte por ahí a la P68 hasta Gasteiz, está cambiando absolutamente la movilidad. Estamos liberando también de muchos tráficos de paso el ámbito metropolitano, estamos descarbonizando la metrópoli, estamos sacando coches de la metrópoli, y creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta a futuro de cómo va a impactar, ¿no?
Sí que es cierto que cuando hablaba, por ejemplo, de Rontegui, nosotros aquí somos testigos porque todas las mañanas hacemos la referencia de cómo va la red viaria en Vizcaya, y cada vez que hay un mínimo conflicto en la zona, pues Rontegui es el que automáticamente para y paraliza todo, ¿no? Prácticamente, es que es un nudo muy sensible, muy vulnerable, por cierto.
Sí, ahora mismo el punto de saturación lo tenemos ahora a esta hora, a este minuto, en el Txorierri, y la cola se está acercando a Rontegui porque ha habido un pequeño incidente, ¿no? Sentido Donosti. Tenemos una red muy saturada en el ámbito metropolitano, necesitamos alternativas, necesitamos que no se nos convierta en una especie de ratonera cada vez que tenemos un incidente.
Algunos oyentes, cuando estábamos hablando precisamente el día que se hizo la presentación y demás, hablábamos de si hay que pagar o no habrá que pagar un servicio de estas características.
Dijimos que el túnel viario, o sea, para vehículos, es gratuito. Y luego la cuestión del tren lanzadera, bueno, pues es una cuestión que obviamente se tiene que contemplar dentro de las tarifas que pueda tener el sistema metro, pero es una cuestión todavía que está sin resolver y que a futuro pues tendrá que analizarse e incorporarse, como existen otros trenes lanzadera, ¿no? Me viene a la cabeza que en el caso de Santurtzi hay un tren lanzadera a la estación de Mamariga, ¿no? Uno de los barrios altos de Santurtzi, y por lo tanto, pues bueno, esto sería algo similar.
Por cierto, que hablando de peajes, ya está puesto en marcha, ¿no?, el de la Nacional 240 y de la B625.
Sí, el pago por uso para camiones estuvo, entre comillas, en pruebas durante las primeras 3 semanas de enero, a fin de que los transportistas conocieran el sistema, se habituaran a él y sobre todo pudieran darse de alta en los descuentos que habíamos establecido como diputación, y el día 25 de enero ya comenzó a funcionar y está funcionando con absoluta normalidad. Y también los propios transportistas están haciendo uso del sistema de descuentos de manera creciente. Yo creo que este lunes, que es el último dato actualizado del que dispongo, había más de 2.800 transportistas que se habían dado de alta ya en el sistema para acceder a los descuentos. Descuentos que son muy generosos porque por frecuencia de uso son de un 13% sobre la tarifa, que es el máximo que nos permite Europa, pero además, en la medida en que el vehículo sea más eficiente, es decir, contamine menos, pues tienen descuentos adicionales de hasta un 25%, con lo cual, bueno, pues la tarifa se reduce mucho si es un camión más eficiente, menos contaminante y además si hay frecuencia de uso, es decir, si tienen que utilizar en más ocasiones esa infraestructura. En todo caso, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando el sistema. Esta es la primera de las fases. La segunda fase entrará en funcionamiento en el ámbito de la Muga con Cantabria, el Txorierri y el Alto de Campaza allá por otoño de este año. Y bueno, vamos también a aprender todos de la gestión de un sistema que es novedoso, ¿no? Porque es un sistema de pago por uso sin detenerse, es decir, que no afecta con cabinas de peaje clásicas al transportista, sino que uno, sin detener la marcha, pues el propio sistema, de manera automática y con tecnología moderna, pues identifica el vehículo y somete al vehículo al pago que corresponda.
Bueno, Imanol, estamos en el arranque del año. Ya sé que además va a haber una interrupción porque tenemos elecciones de por medio, todo hay que decirlo también, ¿no? Pero las planificaciones, lógicamente, cuando hablamos de infraestructura, se hacen a largo plazo. ¿Qué es lo que está previsto, por ejemplo, ahora todavía desde la Diputación para este año, 2023?
Bueno, pues este año 2023 será el año en el que comenzaremos con el cubrimiento de la avanzada. Hemos adjudicado ya las obras y es cuestión de semanas que veamos las primeras máquinas que aparecen por el entorno de la avanzada en Leioa para acometer ese gran cubrimiento de una trinchera que hoy divide en dos el municipio, que es una verdadera brecha que rompe pues ese continuum urbano, ¿no? Y eso va a significar que Leioa va a ganar un espacio urbano, un centro, un bulevar para el disfrute, para el ocio. Y no solo eso, sino que vamos a acabar con una trinchera y van a acabar todos los vecinos y vecinas que hoy sufren el paso de miles de vehículos cerca de sus ventanas, cerca de sus balcones, pues para siempre, ¿no? Porque se van a reducir claramente los ruidos, las afecciones acústicas, medioambientales, de contaminación, y creo que todo eso pues es calidad de vida. Y eso es lo que va a ocurrir a partir de este año con el inicio de obras. También vamos a licitar, o ya lo hemos licitado realmente, adjudicaremos en no demasiadas semanas también, pues dos grandes infraestructuras para la movilidad sostenible, como son el puente que unirá Baracaldo y Erandio, que es un puente móvil para bicicletas y para peatones, que realmente pues también creo que va a acercar mucho más a ambos municipios y ambas márgenes de la ría, y la bulevarización entre Guecho y Bilbao, que también va a permitir pues lo que hoy es una carretera antigua de coches y de paso de vehículos, convertirlo en un gran bulevar entre Guecho y Bilbao, donde incorporaremos un paseo, una integración paisajística, un bidegorri. Es decir, que creo que vamos a cambiar también la fisonomía de la fachada. Y son obras que comenzarán este año, sin duda. Y me gustaría también que pudiéramos comenzar otra gran infraestructura, en este caso el Lea Artibai, que es la variante de Martina y Echevarri, en donde bueno, pues estamos también en la fase previa ya para lanzar la licita. O sea, que tenemos un año 2023 movidito, a pesar de que existan elecciones, porque Vizcaya no puede parar, y porque la calidad de vida de las personas que vivimos y trabajamos en Vizcaya tiene que seguir mejorándose.
Sí, estaba observando, ¿no?, algunos de los comentarios que nos llegaban, porque hay quejas que suelen ser recurrentes. Toda la zona de Carranza, etcétera, se queja muchas veces de cómo está su conectividad, ¿no? Que pues dicen que deja mucho que desear con respecto a lo que no observan en otros lugares, aunque sí es cierto que uno va observando y todo lo que es la zona de Zalla, Balmaseda, eso ha mejorado notablemente, ¿no?
Sí, tienen razón, además. Yo creo que tenemos una Encarterri dividida en dos, la Encarterri conectada por el corredor del Cadagua, que prácticamente llega hasta Balmaseda y que está muy cerquita de todo el entorno metropolitano, porque tiene también pues una autovía. Y luego tenemos la Encarterri de Carrancha, de La Nestosa, de Trujillo, que está mucho más alejada, y que tiene una carretera que es la B630, en la que hemos comenzado a hacer mejoras, pero hay que hacer mejoras mucho más relevantes. Yo creo que esa es la asignatura pendiente de los próximos años también, mejorar la B630 para acercar Carranza al resto de Encarterri y al resto de Vizcaya también.
Bueno, pues hay muchos objetivos de por medio, y yo no sé si contrasta muchas veces, Imanol, si el debate se pone sobre la mesa, porque ya sé que los grupos ecologistas alguna vez lo han puesto, ¿no? Seguimos apostando por las carreteras cuando lo que hay que hacer es sacar los vehículos de la red viaria.
Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que los modos de transporte, que son distintos, todos obedecen a veces a necesidades, ¿no? ¿Qué más quisieran, volviendo al ejemplo de determinados municipios de Vizcaya, que contar con acceso a transporte público de la calidad y variedad que tenemos en el entorno metropolitano? Pero somos conscientes de que eso tampoco es posible, ¿no? Y en relación con el vehículo privado, pues es un medio de transporte muy necesario. Cuestión distinta si tenemos que descarbonizarlo y electrificarlo y que sea mucho más sostenible, ¿no? Pero yo no me imagino a futuro una sociedad, un país, un territorio sin carreteras. Creo que son vías no solo de comunicación, sino también de generación de riqueza. Son vías de conectividad, de competitividad. Hay que cuidarlas, hay que mejorarlas. creo que hemos construido gran parte de la red, creo que nos quedan grandes pocas cosas por hacer, o pocas grandes cosas por hacer, pero quedan algunas por hacer todavía, porque seguimos teniendo personas que necesitan mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, creo que sí que hay que trabajar pues por una descarbonización del transporte, pero en el sentido de que los vehículos sean mucho más sostenibles, las motorizaciones, ya estamos viendo que vamos hacia los vehículos híbridos y eléctricos. Creo que va a venir una gran revolución. El problema no creo que es tanto el tipo de vehículo, cuanto si genera o no emisiones y contaminación a la atmósfera, ¿no? Pero creo que es una cuestión que requiere siempre un equilibrio, ¿no?, entre el respeto a la naturaleza y las necesidades que tenemos como personas y como sociedad. Y ahí es donde hemos estado como Diputación históricamente.
Bueno, pues hay muchas demandas, ¿eh? La verdad es que aquí, porque la gente habla, por ejemplo, de la conexión de Vizcaya con Cantabria, donde el flujo y el tráfico es enorme. Bueno, pues ahí también, lo que pasa es que eso ya son acuerdos entre comunidades, ¿no? Y otros que hablan, por ejemplo, de más líneas de metro, la lanzadera hasta el aeropuerto, lo que a la Diputación respecta, que es una parte solo, claro, evidentemente, ¿no?, de todo esto.
Sí, evidentemente. Bueno, la Diputación en estos momentos lo que está es, junto con el Gobierno Vasco, lanzando la gran nueva línea de metro, que es la línea 5, ¿no? El metro que llegará a Galdacao y al Hospital de Usánsolo, que creo que es una gran infraestructura que va a conectar esa zona del inicio, ¿no?, de lo que es Arratia y Durangaldea, ¿no?, Padura, con el ámbito metropolitano, que creo que será un gran paso también. Es decir, que seguimos construyendo metro entre todos y todas, y ese es efectivamente un tema muy relevante en el corto plazo. Y a futuro, pues esta es una Vizcaya inacabada, ¿no? Siempre queremos más. Pues eso es motivo también de orgullo, ¿no? Que tenemos un territorio muy bien dotado en infraestructuras de transporte y de comunicación, pero aún así queremos más. Yo creo que esa es la ambición con la que hemos ido construyendo Vizcaya estos últimos años, estas últimas décadas, entre muchas personas que hemos estado en el ámbito público o en el privado, y creo que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, porque cuando salimos por ahí fuera nos damos cuenta de que somos unos privilegiados.
Pues Imanol Pradales, diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, gracias por compartir este rato con nosotros, Imanol.
Es que ricasco soy.
Vale, agur, es que ricasco.
Agur.